Charo, menos el viril.
Lo decía al principio del programa, hoy tenemos, como cada jueves, nuestra tertulia de divulgación científica. Y claro, como les decía, que hablaba de la radio de siempre y que ahora la radio ustedes la ven y nos ven y ven los vídeos que les hacemos a nuestros doctores y nos ven muchísimo, a darse cuenta por visualizaciones. Pero en esta tertulia de divulgación científica hemos mostrado cosas que sirven muchísimo y que además siguen aumentando de visualizaciones, como es la maniobra, doctor Fernando Navarro, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo se llama? Que yo lo digo mal siempre.
La maniobra de Heimlich.
Sí, para atragantamiento, que por cierto le voy a preguntar hoy un día más, ahora después de presentar a los invitados, pero que no se me olvide. Preguntarle si esa maniobra, ya se lo pregunto alguna vez, pero luego no me entero de la respuesta, yo es lo que tengo, ya sabe. Y para que lo cuente también, si es la misma para niños pequeñitos y para bebés pequeñitos, luego lo dice. Es que vi una vez que no, pero hoy si lo explicamos mejor, y a lo mejor pues lo podemos hacer también en vídeo, que a la gente le gusta mucho, también le gusta mucho verla. Jaime Lapón, coordinador de su vida y de Wikipedia.
Y de Wikiproyectos también.
Y Wikiproyectos.
Y de Wikipedia no, porque es demasiado envergadura.
Me voy a anticipar a tu presentación al doctor Rubio. Hombre, para proponeros un vídeo para hoy. Porque además hay una maniobra que es la de maniobra o digamos un ejercicio que es la de
recordemos
suelo.
Que el invitado es urólogo.
Urólogo.
¿Qué maniobra me haces hacer? No, maniobra
no. Ejercicio, practicar el suelo pélvico, ¿no?
Pues sí, pero además sí, se puede hacer algo, sí, pero en vídeo, bueno,
es más fácil hacer que grabar.
Sí. Más fácil hacer que explicar que grabar, sí.
Bueno, pero grabar mientras.
No, a mí me interesa, me gusta.
Se pone
sí,
en el
sí.
suelo y tal.
Oye, pero ¿por qué Fernando se tiene que poner en el suelo? Por el doctor. Ahora, que ha hecho, de verdad.
No, hombre. No,
no hace falta. Para
¿no?
estos ejercicios.
Jaime
no
retransmite, el doctor la realiza y Fernando
pero
es el.
Yo propongo, retransmite ni conejillo.
Usted propone y que actúen los demás, ¿no? Usted es el guionista y ustedes los doctores son los actores. Me parece que no se va a dar ese vídeo.
Bueno, es importante.
Bueno, sí, lo que quieran. Doctor Pepe Rubio, que es a quien presenta a Jaime, es urólogo. Efectivamente, del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Un aplauso para todos nuestros invitados, por favor. Entra el café con la puerta, el aplauso también para el café. Muchísimas gracias, porque no somos nada sin un café. Imagínense, el programa empieza a las 4 y hasta que no tomo café no sé lo que digo, entonces pido disculpas a todos los oyentes, porque hasta este momento no sé qué he podido decir. Pero bien, la gente lo escucha, la gente nos escucha, menos mal que está el equipo. Y le hago la pregunta, ahora entraremos en el tema, muchas gracias doctor por estar aquí. Y le hago la pregunta que siempre se me olvida para que la escuche mucha gente también, y es verdad que me la preguntaban estos días festivos, o que estás comiendo fuera, o que... de repente se salen de la dieta habitual los niños pequeños. Mi hija, por ejemplo, tiene 2 años y de repente coge un paquete de risquetos de estos o lo que sea y lo ves con la boca como un hámster, todas esas cosas, ¿no? Y dicen, oye, si le pasara algo, ¿sabrías hacer? Y yo digo, pues no sé si es la misma.
Deberíamos de saber, la verdad que deberíamos saber todos, ¿eh? Los que tenemos cerca a otras personas, y creo que eso somos casi todos, deberíamos saber hacer por lo menos las maniobras básicas, como puede ser el Heimlich, y como efectivamente en niños pequeños pues difiere bastante, porque en niños pequeños lo que hay que hacer principalmente son unos golpes que se llaman unos golpes interescapulares, que es dar golpecitos en la espalda, entre las dos paletillas, enérgicos, ¿vale? Y darle los cinco golpecitos, ¿vale? Esto, si el bebé,
si se atraganta.
Si el bebé es pequeño, se sujeta en el regazo del brazo, ¿vale? Se deja libre lo que es la boca para si hay algún cuerpo extraño que pueda salir. Se sitúa boca abajo, tumbado en tu regazo y se le dan los cinco golpecitos, ¿vale? Y en cualquier caso, si es necesario, se le puede dar la vuelta al nene y se le hacen las mismas maniobras que se harían en el caso de una... las mismas compresiones que se harían en el caso de una parada cardíaca, que son unas compresiones torácicas, ¿vale? Y así, pues bueno, uh-huh. conseguimos, intentamos liberar la vía aérea. Y respecto a los... porque ahora a lo mejor a uno se le ocurre buscar en Google y por las famosas cookies nos van a empezar a salir anuncios de elementos que desobstruyan la vía aérea, como son ventosas que se pueden acoplar al niño, mascarillas y tal. De momento, hoy por hoy, no hay ninguna evidencia de que utilizarlos vaya a mejorar el pronóstico de la obstrucción. O sea que al final, las maniobras estas son las que más funcionan.
Maniobras manuales.
Sí, lo digo porque es probable que uno pues ponga en Google cómo realizar una maniobra de Heimlich, o cómo, aparte de aparecer nosotros, casi, en la primera página, pero aparte de esto puede ser que las cookies ya luego le sugieran una serie de anuncios de Amazon o de AliExpress, uh-huh. o de Temu o de, bueno, ya
que
otras.
Que te venden artilugios.
Que te venden los artilugios. Yeah. Pues bueno, estos artilugios, por el momento, hasta mayor o hasta nueva orden, de momento no tienen ninguna evidencia para utilizarse en obstrucciones de vía aérea. Pues y está, menos por un personal que no sepa utilizarlo.
Está muy bien el consejo, porque además tratándose de niños, ¿no? Pues siempre, ¿no? A lo mejor hay más tendencia a picar y dices, oye, que no falte de nada, ¿no? Pues si esto va a ser bueno, vamos a tenerlo.
Exacto. Por eso, porque no en salud, como yo siempre digo, para decir que algo es saludable, tiene que demostrarlo. Entonces esto no ha demostrado que sea saludable o que salve vidas. Por lo tanto, pues no es necesario.
Porque esos golpes desatragantan. No sé si me he inventado el término. Si se está ahogando.
Desobstruyen o liberan la vía aérea. Pues porque generan una presión dentro de la vía aérea, dentro de los bronquios. Digamos que lo que consiguen es comprimir toda esa vía aérea hacia afuera arriba. Y arriba hay un tapón. Sería como una botella de champán, no una botella de cava. Uh-huh. Y claro, si uno ejerce más presión dentro que fuera, si consigue vencer esa presión, libera el cuerpo extraño y sale por la boca.
¿Meter el dedo hasta la garganta?
En principio, si uno no es experto, no, porque no sabemos en qué situación puede estar y podemos o empeorarlo o puede ocurrir que además salga uno lesionado por algún trismus, algún espasmo que pueda tener de mandíbula. Entonces, si uno no lo tiene claro, no. Lo que sí que es liberar la vía aérea, y si hay algún objeto extraño o superficial, pues puede hacer una maniobra de barrido, pero desde luego si está atragantado con eso, no uno no tiene que intentar llegar al objeto, sino quitar de la boca todo lo que haya, pues si es una dentadura o si es el palito de un chupachup o lo que sea, con una maniobra de barrido con el dedo se puede retirar rápidamente. Pero desde luego intentar llegar a la vía aérea y desobstruirla, eso no, porque bueno, porque podemos empeorar el cuadro.
Es que eso lo hace mucha gente, por eso lo pregunto, o no sé si es por instinto, ¿no? Claro, meter el dedo para sacarlo.
Y ya, para acabar ya con los mitos del todo, la lengua no se traga, ¿vale? Es decir, no hace falta estirar la lengua, ¿vale? En caso de un atragantamiento no hace falta estirar la lengua, no hace falta hacer cosas raras con la lengua.
Sí. Hemos puesto todos cara, sí, porque todos pensábamos que efectivamente sí se traga.
O sea,
que nos lo han dicho siempre.
Evitar que se trague...
No hay que manipular la lengua. Hombre, si uno tiene un tubo específico, que se llama un Geddel, que es un tubo que sirve precisamente para liberar todavía más la vía aérea y evitar problemas o complicaciones con la lengua, perfecto. Uh-huh. Pero esto que sucedió hace tiempo con un futbolista, que fueron todos y que a sujetarle la lengua, no. Posición lateral de seguridad o, en todo caso, lo que se llama maniobra frente-mentón, que las iremos haciendo en vídeo y así las pueden ir viendo por las redes sociales.
La verdad es que si hoy sí es tan amable, pues haremos la de la maniobra de Heimlich.
¿Otra vez?
No, pero de niños.
Vale, podemos hacerla.
Pero de niños. O podemos traer otro día un... No sé si tienen...
Muñequito.
Muñecos.
Sí, un muñequito. Niño. Yo traigo un niño. ¿Traigo un muñequito? Sí. Sí, y ya está. Y lo hacemos un día. Perfecto.
Vale. La verdad es que son muchas cosas que sirven. ¿Hay consejos, remedios, prevención que le piden al urólogo en esta especialidad? Es bueno, completamente diferente.
Tan vitales como las del colega, no es así. No. Pero sí que hay consejos para todo, ¿no? En internet ahora la gente es aficionada a buscar y encuentra, y a veces están bien explicados los consejos de salud prostática, consejos de... las mujeres que padecen infecciones de repetición, hay consejo de todo.
Ha dicho Jaime ejercicios de suelo pélvico, que es lo que nos recomiendan a todas las mujeres que hemos tenido embarazos.
Sí, sí.
¿Y para eso acudimos al urólogo?
Sí, sí, son eficaces, ¿eh? Realmente son más preventivos que curativos. Los ejercicios de, ya no solamente de mujeres que hayan después de dar a luz, sino de, bueno, mujeres que con la edad, el sobrepeso, las multíparas, es verdad que padecen más de esto, padecen incontinencia de esfuerzo, pues realmente, si esta no es de un grado muy 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 avanzado, mejoran con esos ejercicios tremendamente, sí, con esos ejercicios, perdiendo peso, y eso es muy eficaz.
Vida saludable, ¿no? Que es lo que hemos dicho siempre.
Sí, pero en este caso es real. Yo creo que hay muchas cosas de vida saludable que se venden que no lo son tanto, y hay mucho interés comercial detrás, pero esto sí que es verdad. Además, son ejercicios gratis, no te hace falta ningún aparato. Sí que es verdad que los fisioterapeutas usan cosas de electroestimulación y feedback y biofeedback y tal, pero realmente, si el fisioterapeuta es honesto, lo que les enseña a hacerlo y luego la gente lo reproduce en su casa en cualquier momento.
Yo en realidad la había propuesto por lo que nos ha pasado estas fallas, y como estamos en posfallas, todos hemos vivido la incontinencia urinaria que de miles de visitantes, ¿no? En el centro de
Valencia. Pero esa no se arregla con ejercicio.
Eso es educación, ya está.
No, pero vamos a ver, ahora, coñas aparte, sí que es un problema, digamos...
Es coña, es educación.
Muy extendido. Sí, pero que también... sí, hombre,
un adulto meando en la calle, perdonen que lo diga así, la verdad es que...
Por eso lo he dicho, era por hilar, sí, sí. Por hilar el tema con el tema de la incontinencia urinaria. Está claro que cada vez la edad más avanzada de las personas, tal, pues provoca problemas reales, sí, de incontinencia, ¿no?
Entonces, sí, es verdad.
Y la gente,
pero esos problemas no van a mejorar, la mayoría de ellos, con fisioterapia del suelo pélvico. Eso son otro tipo de problemas, uh-huh, ¿no? De vejigas obstruidas o vejigas hiperactivas o de otro tipo de... Esto no... No se cura no se previene con ejercicios de suelo pélvico. Eso ya es otro tema diferente, ¿no?
¿Pero no sirve para reforzar los esfínteres y el control y todo esto?
No, ya una vejiga de un prostático avanzado, de una hiperreflexia de un diabético, esto no se cura con ejercicios de suelo pélvico. También hay gente que se cree que eso sirve para todo. Mm. Y eso es más, lo he dicho antes, preventivo que curativo. Curativo en un grado de incontinencia mínima. Y principalmente de esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Porque hay dos grandes tipos de incontinencia, ¿no? Para que los oyentes lo entiendan. Las de esfuerzo, que es la típica, que al toser, reír o correr se me escapa. Y la otra de urgencia, de imperiosidad, o que es la que, estando bien, te entran ganas de orinar y no llegas al baño, uh-huh, o al ascensor, o en contacto con agua. Este tipo de incontinencia es más de tratamiento médico, con pastillas, después de un estudio dinámico. La incontinencia de esfuerzo es más de rehabilitación de suelo pélvico, ejercicios, uh-huh, en un grado menor, cuando las cosas ya no van bien, es quirúrgica. Y luego hay muchas intermedias.
Le iba a preguntar si hay operación, ¿no?
Sí, sí. Las de esfuerzo hay tres grados. La grado 1 sí que se puede curar o mejorar con ejercicios de suelo pélvico. Las más avanzadas, que suelen ir acompañadas también con prolapsos de vejiga o de útero o de las dos, pues esas son quirúrgicas. Las operamos los urólogos, los ginecólogos, depende de cada hospital, es una patología compartida que en unos sitios lo hacemos los urólogos, en otros lo hacen los ginecólogos.
Y si os habéis fijado por primera vez, y sin que sirva de precedente, que no nos acostumbremos, los nombres en medicina están bien puestos. Es decir, incontinencia de urgencia, yo creo que se puede...
Sí, verdad.
Y incontinencia de esfuerzo, o sea, que no nos acostumbremos, pero que son precisamente lo que describe el nombre. Y una cosa muy importante con lo que comentabas, de que la mayoría de... o hay personas que se piensa que los ejercicios sirven para todo. Nosotros como médicos de familia recomendamos mucho los ejercicios de suelo pélvico, sobre todo para la prevención. Pero el problema es que quien tiene un martillo, ¿no?, pues ve todo clavos. Y al final el diagnóstico de incontinencia es un diagnóstico muy, muy preciso, y que además requiere estudios la mayoría de veces, que incluso no están al alcance de la atención primaria. Es decir, nosotros podemos llegar a una serie de diagnósticos, pero ahí sí o sí nos tenemos que apoyar en la unidad de suelo pélvico, en urología, para que nos acabe de determinar qué está pasando. Porque lo ha dicho de pasada, pero por ejemplo hace falta muchísimas veces un estudio urodinámico. Y esto pues no se puede hacer en cualquier sitio. Hace falta una serie de material y de pruebas. Por eso digo que no toda persona que tenga una incontinencia se le ocurra pues ahora ponerse a hacer ejercicio. Desde luego que mal, prácticamente nunca va a estar, pero que no piense que esa va a ser siempre la solución. Que por favor que consulte, porque posiblemente su médico le intente dar una solución, pero posiblemente tenga que derivarlo a alguna unidad especializada.
Qué importante, y no le debo dinero a este hombre, es tener un buen médico de familia. Porque es vital esto, es vital, porque es que, y no quiero que el oyente se alarme, pero una incontinencia puede ser un tumor, ¿vale? Y puede ser mil cosas. Yo he generalizado en dos grandes grupos, pero cuando las cosas no van bien, es una batería de pruebas, es un algoritmo que hay que discurrir por él, porque a veces, si no, pueden mal diagnosticarse o mal etiquetarse las cosas y luego llegar tarde a otras cosas más, más importantes, ¿no? O sea, es muy importante lo que ha dicho él.
Y efectivamente, no me debe dinero, o sea, te lo agradezco, de verdad.
Que lo diga de verdad, lo agradezco.
Y hay una cosa importantísima, y es que los ejercicios, por ejemplo, que están al alcance prácticamente de cualquiera, son el tipo de remedios que no suele gustar a la persona que consulta a un médico. Porque buscan en nosotros una solución.
O sea, una pastilla y que se me vaya, ¿no? No tener que hacer yo...
Cada vez yo creo que se repite, dependiendo de... O sea, da igual el tema que estemos tratando, al final muchas veces llegamos siempre a lo mismo. Y es que, y además hoy por hoy nos estamos... Porque lo bonito es que las cosas se están estudiando y nos vamos dando cuenta de que es muy importante el ejercicio, es muy importante los hábitos de vida. Es muy importante pues orinar frecuentemente, es muy importante hidratarse, pero no en exceso, sino cuando uno tenga sed. Es muy importante adquirir una serie de conductas, porque la orina también es tremendamente educacional, sobre todo los despertares nocturnos, y si no, que me corrija ahora mismo sin problemas. Pero eso requiere de educación, eso no hay pastilla que lo pueda... solucionar al 100%. Es decir, uno se levanta 3 veces a orinar por la noche y es que se va a seguir despertando. O sea, no podemos tratar el insomnio, podemos mejorar la calidad de la orina, podemos mejorar la frecuencia miccional, pero si se despertaba y lleva 10 años despertándose 3 veces, eso no podemos pretender cambiarlo de la noche a la mañana con una pastilla.
Y somos vagos.
Más que vagos, yo diría inconstantes, porque la gente cuando llega se anima a tal, pero esta... Es un claro ejemplo de la constancia, porque en el momento que relajes los ejercicios vas a volver a tener los mismos problemas de senectud o de deficiencia del suelo pélvico, con lo cual esto ya es un ejercicio prácticamente de por vida, ¿no? Y como tantos otros hábitos que si no es constante, pues no sirven, ¿no?
Y Jaime.
Bueno, pero también es comprensible que estamos en la sociedad de la inmediatez y al final el paciente lo que busca es un remedio rápido, efectivo e instantáneo.
Ya,
¿no?
Pero paciente viene de paciencia.
Lo sé. Habéis acabado el tema y yo os quería preguntar, sé que no hay una calculadora de tantos líquidos he bebido tantas veces, es normal orinar, pero yo estoy seguro que muchos oyentes harán la pregunta de ¿qué proporción de líquidos veces que quiero orinar es lo normal o cuando hay que alarmarse? O no podemos...
Yeah. Hay gente que dice, yo orino mucho porque bebo mucho. Yo siempre le digo, y lo contrario, yo no bebo nada, no orino nada y viene porque no orina nada. ¿Pero cuánto bebe? No, yo bebo un vaso de leche por la mañana y ya está. Y yo, claro, pues usted va a orinar poco porque está deshidratado, ¿vale?
Vaya.
Al final el riñón, como casi todo, el riñón que va bien, obviamente, es una máquina cuasi perfecta. Es decir, filtra y elimina la orina que le hace falta filtrar. Si tiene necesidad de agua, retiene. Si tiene exceso, excreta más, ¿no? Con lo cual, un riñón que funcione bien, de hecho, es uno de los órganos que, no solamente en fabricación de orina, sino en producción de hormonas y la tensión arterial depende del riñón. Muchas cosas, es una máquina perfecta. Entonces, no hay una cantidad de líquido estándar para todo el mundo, depende del tamaño, la superficie corporal, depende de 40.000 cosas, el calor que hace, lo que se suda, etcétera, etcétera. La gente lo que no tiene que es que pasar sed. Eso es. El que pasa sed está deshidratado. Eso es una... Porque la sed...
¿Cómo?
Es
¿tiene sed? ¿No?
Claro, es una sensación cerebral en respuesta a un estado de hipohidratación. Con lo cual, si tienes sed, estás hipohidratado. Si haces deporte, aunque no tengas sed, tienes que sobrehidratarte porque estás sudando mucho más, con lo cual eliminas mucho más líquido y al riñón le llega menos, ¿vale? Es muy típico, por ejemplo, a los deportistas que no se hidratan bien, que hacen piedras en los riñones. ¿Por qué? Porque sudan mucho, no se hidratan bien, entonces el riñón ahorra agua y los cristales de fosfatos, de calcio, de uratos que eliminamos fisiológicamente, pues se agregan.
Pues va a ser que eso es lo que me pasa.
La orina se concentra.
Claro, se concentra y se
pega. Como le pegan pasaba al Colacao cuando le echabas mucho.
Yo hago deporte y no bebo luego. La verdad es que no tengo sensación de sed.
Es verdad.
Igual soy más propio.
Doctor, y ya últimos consejos que vamos, estamos al filo de las 5.
Bueno, más que consejos es para la reflexión y es la herramienta que más utilizamos en atención primaria o deberíamos utilizar para abordar un problema urinario, aparte de las escalas que pueda haber, es el diario miccional. O sea que al final es lápiz y papel y se explica por sí solo. Es un diario miccional, igual que el diario de cefaleas. O sea que al final hay pruebas muy complejas, pero hay cosas muy sencillas que nos pueden dar mucha información.
Anotarlo.
Sí, sí.
Qué maravilla. Una última conclusión.
Barata, doctor. Y en la que más información da. Con un buen diario diagnosticas, descartas sobre todo muchísimas cosas.
La que más le sirve.
Uh-huh. Sí.
¿Quiere dar algún consejo o alguna conclusión final?
Bueno, yo redundar en lo de la sed. Es muy fácil. El que tenga sed, que beba más agua. Y cuando hace calor, se bebe más agua. Cuando se hace deporte, se tiene que hidratar uno mejor.
Jaime.
Pues creo que ya lo han dicho, ¿no? Que ante cualquier síntoma sospechoso o raro, que lo consulten con su médico, un médico de familia, que él ya derivará o procederá a lo que toque, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jaime Alapón, doctor Pepe Rubio, muchas gracias, es un placer escucharle. Doctor Fernando Navarro, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por todo. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.